A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Ya estamos a 3 de mayo del año 2023, estamos cumpliendo hoy nuestro programa número 100, así que muy contentos por todo esto, agradecemos a las autoridades de la radio la confianza depositada. Estamos a 2 años vista desde cuando comenzamos, me acuerdo que el 5 de mayo del año 2021, este nuevo ciclo del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, ciclo radial, que intitulamos Segunda Convocatoria. A mi derecha el doctor Gustavo Griffi, lo presento, lo saludo y lo felicito por los 100 programas.
Bueno, igualmente, por lo menos hay algo por lo cual felicitarme, porque si hablamos de otros temas... Si hablamos de temas futbolísticos, lo vamos a tener que dejar por un momento un costado.
Así pero, es.
Bueno, sí, muy contento de estar acá en la radio. La verdad que es una radio muy cálida, muy agradable, con un excelente performance y una excelente persona en la operación, ¿no?
En los controles. Es parte de estos 100 programas, también
como
los saludamos.
Señor Ricardo Piñay.
Lo abrazamos y le agradecemos todos los servicios prestados.
Muy profesional, muy competente y una persona muy cálida desde lo humano.
Así es. También saludamos a los compañeros que han hecho posible todo esto, no solamente el foro, sino estos 100 programas que festejamos aquí en FM Radio Amadea 21.1. A los doctores Sebastián Areitio, al doctor Héctor Breckman.
Que agradecemos que hoy no vino.
No, por favor. Y al doctor Hugo Milione, que no está en línea, dijo que iba a aparecer. A mí me dijo una cosa, a vos te dijo otra cosa, así que veremos.
Bueno, no le pase factura. ¿Eh? Bueno. Ni que tuviera 30 años de matrimonio con el doctor Milione.
Por favor, pero ya tenemos factura. Este año 7 de Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Doctor Griffi. ¿Cómo se comunican los oyentes con el programa, con la radio, con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal?
Muy bien, vamos primero con los medios de contacto del foro. Nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogados@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram, @forodeabogadosph. Vamos con los medios de contacto por la radio. Las líneas directas, 4300-0114 y el 50-31-9801. Y vamos con el WhatsApp, por cualquier consulta que nos quieran hacer para la segunda parte del programa, es 11-23-95-1992.
También nos escuchan directamente por la web de la radio, radioamadeus.com.ar, también por la aplicación de la radio Amadeus, la app la pueden bajar de cualquiera de las tiendas de los celulares en sus dos versiones, en sus dos sistemas, que se escucha con alta fidelidad. A partir de las 20 horas van a tener, un poquito más pasadas las 20 horas, van a tener este programa, si es que lo quieren revivir, o eventualmente, si no pudieron escucharlo en vivo y en directo, escucharlo por primera vez en la solapa de Segunda Convocatoria en la página de la radio radioamadeus.com.ar. Nos están grabando aquí en el estudio mayor de FM Radio Amadeus. A través de esa cámara va a quedar grabado el programa y lo van a encontrar en los próximos días en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, así como muchos desde los programas del ciclo que ya se encuentran colgados en el canal de YouTube. 19.08, 16 grados 3, un lindo día hoy en la ciudad de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Creo que hicimos toda la presentación, así que vamos a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Doctor, hoy estamos muy modernos.
Sí, tenemos un tema no muy común y, digamos, si bien en algunos aspectos afín al derecho, no necesariamente exclusivo del derecho, ¿no?
Muy relacionado con la vida moderna, con la actualidad más estricta, ¿no es cierto? Y también con lo que vivimos a diario a través de las novedades, de lo disruptivo de las novedades que encontramos, especialmente los operadores del derecho, en cuanto a algo que, por supuesto, nos sorprende, ¿no? Como es.
Sí, en realidad yo entiendo que es algo que de alguna manera hoy por hoy está vinculado a toda la sociedad y, por ende, si está vinculado a toda la sociedad, también está vinculado al derecho, ¿no?
Y también a la propiedad horizontal, creemos nosotros. Eso lo vamos a ver, si te parece, Gustavo, en la segunda parte del programa. En la primera vamos a desarrollar un poquito la cuestión de la inteligencia artificial y su aplicación a la propiedad horizontal. ¿Qué es? ¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial? Debemos decir una cosa, y esto tenemos que vanagloriarnos, creo que con justicia. Este tema en gran parte lo desarrollamos, te comentaba, hace un año. En marzo del año pasado estaba Sebastián presente aquí en el estudio y comenzamos a desarrollar estas cuestiones que para la propiedad horizontal eran como
muy preliminares,
¿no? Hoy ya el desarrollo ha sido mayor, por lo tanto creemos que era interesante.
Quizás había una primera base con la idea de consorcio participativo, ¿no? Ajá. Que después nunca prácticamente en los hechos se implementó.
Sí, con las plataformas digitales.
Pero
que operan
había,
hoy en el mercado, ¿no?
Había alguna idea inicial dentro de lo que era esa normativa que modificaba la 941 de crear algún sistema, vamos a decir, un poco centralizado e inteligente, con lo cual los propietarios pudieran tomar un conocimiento directo de determinados aspectos, ¿no? En lo que hace más que nada específicamente a la relación entre su administrador y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Si vamos a la cuestión de la inteligencia artificial, una preliminar y muy básica noción para tratar de definir este instituto desde el punto de vista no solamente técnico, sino también jurídico, podríamos decir que nos encontramos en el supuesto en el cual una máquina combinando hardware y software lleva a cabo acciones que imitan las funciones cognitivas de los seres humanos. El término fue acuñado en el año 1956, cuando un grupo de científicos, McCarthy, Minsky, Rochester y Shannon, inició en Dartmouth College, en los Estados Unidos de Norteamérica, el proyecto de investigación Inteligencia Artificial, precisamente. Inicialmente, su objetivo era que la inteligencia humana pudiera ser descrita de forma tan precisa que una máquina fuera capaz de simularla. Este concepto también fue conocido como inteligencia artificial genérica, consistente en la inteligencia artificial igual o superior a la capacidad humana promedio. Una característica importante de la inteligencia artificial es que, si bien los programadores pueden definir unos parámetros, en realidad la obra es generada por el propio programa informático, denominado...
Aprende sobre sí mismo y de su experiencia.
Exactamente, denominado red neuronal, mediante un proceso similar al del pensamiento humano.
Así es. Bueno, hemos, los que nos gusta la ciencia ficción, hemos fantaseado mucho con el término de inteligencia artificial, desde grandes clásicos, que si no los menciono no me voy a perdonar, aunque mi familia me van a decir todo porque están ya un poco cansado que los mencione, pero ¿quién no recuerda 2001 Odisea del Espacio, ¿no? La gran obra de Stanley Kubrick, que creo que es del año 66, si no recuerdo mal, y ya ahí tenemos un bosquejo un poco de lo que es la aplicación de la inteligencia artificial a través de la famosa computadora, ¿no? Creo que era HAL 9000. Dentro de todo lo que sucede, hemos pasado también por la historia de Terminator a través de lo que es la creación de Skynet, como parte de la controlación del aspecto de la sociedad humana, y bueno, otros grandes clásicos de la ciencia ficción. Y ahora, increíblemente, estamos ante una explosión que yo diría que se ha dado fundamentalmente en este último año con lo que es la aplicación de esta inteligencia artificial. Y me parece que, de alguna manera, así como las famosas PC, las computadoras, cuando pasaron a ser personales, se hicieron masivas, ahora estamos viendo también una aplicación masiva, inclusive dentro de lo que puede ser el acceso personal de la inteligencia artificial, a través de los que son los famosos chat, ¿no? Como el chat GPT-3, de la empresa OpenAI, y otros más. Uh-huh. Tengo entendido que también Microsoft y Google tienen sus propios sistemas de inteligencia artificial. Uh-huh. Y como yo te comentaba, Jorge, en el antes de entrar al programa anterior, yo lo estuve probando.
El chat GPT-3,
correcto. Después hay uno más avanzado, que es el 4, que ese, es un sistema pago. Uh-huh. Este, digamos, el chat GPT-3, lo único que requiere nada más es una inscripción gratuita. Uh-huh. Con el mail y con una contraseña ya se puede ingresar, tiene acceso prácticamente a cualquier tipo de idioma. Y se puede hacer, en realidad, más que una consulta, es como un diálogo con el sistema.
Ajá.
Y la verdad que al principio me pareció muy impresionante, más que nada el aspecto coloquial que tiene. Es realmente como si se hablara con una persona. Uh-huh. Cosa que, dista de otras aplicaciones o dista de otros sistemas que son, digamos, más estructuralmente informáticos, ¿no? Uh-huh. Acá es netamente coloquial. Pero como, yo te había comentado también la vez pasada, lo que me llamó la atención son algunos errores graves de apreciación. Porque el sistema nunca te dice, no sé. Entonces, cuando
siempre
realmente...
Siempre responde algo.
Y no necesariamente responde lo
correcto
que debería responder. Yo te comentaba un poco a modo de anécdota el tema que habíamos tratado en el programa anterior, que era el tema del fallecimiento del personal bajo relación de dependencia trasladado al personal de edificio. Y le hice la consulta al chat y la verdad que obtuve dos respuestas realmente erradas. Y con lo cual va de suyo que hay que tener cierto cuidado al efectuar la consulta, ¿no?
Ajá.
Puede servir como una primera aproximación, pero está claro que no se puede tomar como algo dogmático que se aplique de manera directa. Esto me hace acordar una anécdota que tuve que no necesariamente se vincula con la inteligencia artificial, pero me acuerdo una vez un intercambio de cartas documento con un planteo de nulidad de asamblea que se nota que alguien copió y pegó mal, y me hizo referencia a un artículo que en realidad era un artículo del Código Civil de Colombia.
Un pequeño poco error. Riguroso para...
Un pequeño error, digamos, ¿no?
Poco riguroso para armar la intimación, ¿no?
Claro.
¿Y el chat GPT o GPT es así? ¿Es poco riguroso?
A ver, en algunas cosas es muy completo, pero en otras reitero que comete errores.
Ajá.
Yo le hice 4 consultas. Le hice una consulta específicamente en el área legal y le hice un par de consultas más, en realidad vinculadas a temas históricos. Y en relación a los temas históricos, en algunas cosas pareció rigurosas y en otras no tanto.
Ajá. ¿Y de qué se nutre el chat?
A ver, el chat en realidad...
Es inteligencia artificial, eso está claro.
El chat...
O sea, que
yo
alguien
creo que,
programó
sí,
esto.
Se nutre... Entiendo yo, obviamente no soy un experto en el tema, ¿no? No soy un experto en el área informática, aunque es uno de mis hobbies. Pero obviamente tiene un enorme base de datos que está, entiendo yo, descentralizada y al mismo tiempo se va nutriendo del contacto que tiene con su interlocutor.
Ah, o sea que los consultantes generan también contenido al chat.
Sí, que ese es un tema gravísimo que se está planteando ahora en Europa y es uno de los motivos por el cual están evaluando prohibirlo, que es el tema de la privacidad de los datos.
Ah, claro.
Porque todo lo que uno le consulta, el chat guarda el antecedente.
Uh-huh.
Y al guardar el antecedente, obviamente tiene los antecedentes particulares de la persona que le ha preguntado.
Uh-huh.
Por eso ahora hay una nueva modificación, que esto es muy reciente, en el tema del chat GPT 3, creo que tiene menos de una semana, que aparentemente lo que van a implementar o están implementando para que no sea prohibido es que a los 30 días se borren los datos.
Ah, está bien.
Para que no quede el antecedente o el registro de lo que cada persona le preguntó o habló. Y hay también una retroalimentación y dentro de lo que es la operatoria de la inteligencia artificial, lo interesante es, como vos bien mencionaste al describirla, que es como que se va retroalimentando y va generando su propio razonamiento y sus propias respuestas.
Claro.
Es decir, no estamos únicamente ante una respuesta de tipo automática. Entonces, bueno, me pareció realmente bastante interesante. Obviamente es mucho más sencillo que buscar en Google, aunque en algunos aspectos quizás la forma del manejo de los datos pueda ser similares, pero es como que va respondiendo de manera directa a las preguntas. Claro. No es que uno tiene que ir buscando sistema, digamos, sistema por sistema, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que lo que maneja es absolutamente impresionante. Acá, bueno, si queremos un mayor detalle, el GPT-3 significa Generative Pre-Trained Transformer 3 y hace referencia al campo de la inteligencia artificial, que era lo que mencionábamos, que es un modelo de lenguaje autorregresivo que emplea aprendizaje profundo para diversas tareas relativas a la comprensión y generación del lenguaje. Uh-huh. Es generativo porque genera secuencias largas de texto original y preentrenado porque no se ha creado con ningún conocimiento de dominio. Es una red neuronal gigantesca y como tal forma parte del segmento de aprendizaje profundo del aprendizaje automático, que es una rama de la inteligencia artificial.
Uh-huh. ¿Mm? Las plataformas digitales que utilizan las administraciones de los consorcios, Gustavo, ¿utilizan, o sea, se valen de la inteligencia artificial?
Yo creo que en realidad la inteligencia artificial está implementada en un montón de sistemas, de los cuales quizás no somos netamente conscientes, y yo te diría que quizás hay varios sistemas de inteligencia artificial. Sí, es un poco lo que pasa con la robótica. Cuando nosotros pensamos en la robótica, pensamos en un robot, pero no necesariamente la robótica es un robot. Porque hay un montón de sistemas automatizados y mecánicos, como puede ser, por ejemplo, en la fabricación de automotores o en otros elementos, bueno, que en realidad están instrumentados a través de un robot. Y sí, la inteligencia artificial, de alguna manera, yo entiendo que la tenemos estructurada, por ejemplo, en cierta manera dentro de lo de las aplicaciones que pueden estar utilizando las administradoras, ¿no? Dentro de lo que son los sistemas informáticos. Sí. Y en otro lado, creo que claramente dentro del, a ver, de lo que puede ser, por ejemplo, en el ámbito del registro, ¿no? Del registro de administradores, todo el manejo de la base de datos y todo el manejo del sistema informático, entiendo que también ahí encontramos aplicada estrictamente la inteligencia artificial, pero también podemos hacer mención a otros tipos de inteligencia artificial que se pueden utilizar de otra manera en un montón de segmentos de la vida diaria, de lo que puede ser un consorcio o de lo que puede ser un barrio cerrado. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, alguna de las cosas que yo estaba viendo estaba analizando desde venir por acá es, por ejemplo, los nuevos sistemas de cámaras. Los nuevos sistemas de cámaras son
de seguridad. Cámaras,
claro,
de seguridad.
Cámaras de seguridad son inteligentes. Es decir, detectan los rostros y ya pueden detectar si esa persona o no, por ejemplo, es del barrio cerrado. Ajá. Pueden leer, por ejemplo, los dominios de los vehículos y determinar si pertenecen o no. De hecho, esto me recuerda a una anécdota muy sencilla que ahora la traigo a colación del día de ayer. Mi señora estaba renovando el registro y le apareció una multa. Cuando fue a los antecedentes, es decir, el sistema había leído un dominio, pero se había equivocado en una letra, por lo borrosa que estaba la fotografía. Aparecía una fotografía de un vehículo que no era la nuestra y terminaba en H, no en M. El nuestro era igual, pero el nuestro termina en M. Ese terminaba en H, y la H la leyó como M. Y automáticamente le implementó la multa. Es decir, todos esos de alguna manera son sistemas de inteligencia artificial. También de alguna manera se está aplicando a los sistemas de seguridad el ojo de halcón. Es otra manera también de aplicación de la inteligencia artificial en cuanto al sistema. También me acuerdo que cuando nosotros estuvimos en no era exactamente un congreso, pero toda la temática de propiedad horizontal abierta, hace unos 5 o 6 años, había empresas de seguridad, que me acuerdo que fui a consultar, que tenían un sistema de implementación inteligente en cuanto a la apertura o no de puertas, según lo determinara automáticamente las cámaras y funcionaran las cerraduras, bueno, todo un montón de cosas que son también de alguna manera de aplicación de inteligencia artificial.
Dentro de esta tecnología muy novedosa, también podemos encontrar, además de la inteligencia artificial y en, digamos, en parentesco directo con ella, lo que se llama la cadena de bloques o blockchain, que también va a ser muy importante, de hecho ya se está haciendo, en la aplicación, en la vida diaria, especialmente en las cuestiones relativas a la propiedad horizontal y los conjuntos inmobiliarios. Esta cadena de bloques se define como una base de datos que se encuentra encriptada, descentralizada y compartida. La cuestión de la descentralización es una nota distintiva muy importante. Y que además sirve como repositorio de información público. Además de ser irreversible e incorruptible, ¿qué significa esto? Que, bueno, no puede de ninguna manera ser alterada por terceros. Es importante destacar dos notas que le otorgan especial interés al blockchain o a la tecnología blockchain. Como son, por un lado, las transacciones y por otro, que una vez que se genera la imborrabilidad, es toda forma que puede comprobarse que ocurre cada momento, en cada momento temporal. Es decir, se van dando tiempos determinados en esa cadena de bloque que deben ser y son conocidos por todos aquellos que participan, y de manera alguna ellos pueden, cualquiera de estas partes, pueden corromper esa información, pueden introducirse, modificarla sin alterar el sistema de cadena. Otra de las características que han llevado a su implementación es que esta tecnología nace al margen de las regulaciones estatales, por eso hablábamos de descentralizadas. Y ello le concede la versatilidad muy práctica e interesante. Basta pensar en el sistema de pagos asociados a esta tecnología tan conocido, bueno, como es el caso de las criptomonedas, en este caso el Bitcoin.
Sería uno de los primeros casos donde de alguna manera se implementó este sistema, ¿no? Acá estamos hablando, como vos bien referís, Jorge, a cadenas de bloques de qué, de datos. Que están encadenados a través de un sistema a lo largo que está descentralizado y que desde ese punto de vista de alguna manera es incorruptible, con lo cual se supone que da cierta seguridad al sistema.
Claro, certifica el contenido de esos documentos digitales que se encuentran en el interior de esa cadena de bloques, entendemos como suerte de compartimentos o carpetas, y además incluso pueden servir, por supuesto, como prueba en procedimientos judiciales. Son una prueba verdaderamente muy, muy fidedigna y de alta valoración seguramente para los jueces. El uso de la criptología para mantener segura la información lleva también incorporada, como dijimos, el principio de la inmutabilidad, a la que ya se ha hecho referencia, pero además la permanencia, el ahorro de costes y la confianza. En definitiva, digamos que esto es lo que entraña es seguridad, y de ahí su potencial utilización en el ámbito de la certificación de cualquier cosa que querramos hacer en el marco de la propiedad horizontal, especialmente, y eso lo vamos a ver en la segunda parte, si te parece, en las liquidaciones de expensas. Si es posible esto hacerlo a través de un sistema de tecnología blockchain, encadenando esos bloques y permitiendo que los que participan de manera absoluta tengan la certeza de que nada de lo que ahí se dijo, o se hace, o se dice, o está expresado, pueda ser modificado por la mano, por ejemplo, de un administrador. En el caso de que sea un administrador poco leal o infiel, si se quiere. También, y esto también lo vamos a ver ahora en la segunda parte, si te parece, existe lo que se llama la tokenización, ¿no? Los llamados NFT o los tokens no fungibles, no fungible token. De allí que implica la representación digital de un valor determinado. Esto tiene, digamos, directa relación con la tecnología blockchain, porque precisamente a través de esta tecnología es como se constituyen estos NFT o tokens no fungibles. Es decir, es en verdad esa representación digital puede hacerlo de un derecho o de un archivo, no se consumen con el uso, y se crea precisamente utilizando la tecnología blockchain. Entre las características principales se entiende que los NFT son susceptibles de ser apropiados, es decir, puede haber un titular de un NFT que en carácter de propietario, y pueden ser transmitidos mediante, por ejemplo, una venta o una disposición que haga quien sea su propietario. La pregunta que nos vamos a hacer para la segunda parte es si es posible que el consorcio, dentro de su patrimonio, obtenga o tenga, sea propietario de estos tokens, de estos NFT, a los fines, por ejemplo, después de poder producir alguna renta a través de la venta de los mismos. Y para ir cerrando esta primera parte, si te parece, me gustaría preguntarte cómo ves la cuestión de los smart contracts, de los contratos inteligentes dentro del ámbito de la propiedad horizontal.
Bueno, yo entiendo que sí, que tranquilamente se podrían aplicar dentro del ámbito de la propiedad horizontal. Cuando hablamos de un contrato inteligente, estamos hablando de un contrato que está de alguna manera implementado de manera informática, donde consta de varias pautas que al tomar conocimiento de que se están cumplimentando, automáticamente va cumplimentando la otra.
Claro.
En lo que respecta a su parte, ¿no? Me parece que sería bastante viable.
Especialmente con los proveedores, por ejemplo, ¿no es cierto?
Sí, especialmente con los proveedores, con lo que podría ser un tema de sistema final de obra. Me parece que habría varios aspectos que podrían llegar a implementarse. Lo que también me parecería interesante destacar, que bueno, no lo llegamos a mencionar, es el tema de los famosos chatbots, ¿no? Es decir, nos estamos yendo un poco hacia atrás.
Sí.
Pero bueno, eso me parece que para el ámbito de la propiedad horizontal puede ser realmente también muy interesante en cuanto a la funcionalidad que tiene de respuesta inmediata, que no depende de un horario o de un día específico.
¿Y eso para ser utilizado por cualquiera de los actores, digamos, los propietarios?
Y a mí me parece que sería interesante, por ejemplo, por el lado de los administradores, para brindar un servicio a los propietarios, que los propietarios, por ejemplo, a través de ese sistema pudieran tener un acceso directo a la liquidación de expensas, si es que no la han recibido, al reglamento de copropiedad, a las asambleas de propietarios, a los servicios de asistencia, de plomería, cerrajero, gasista. Me parece que podría ser bastante...
¿Cómo le solucionaría la vida
acceso al servicio de seguridad? No, pero me parece que es...
No, quiero decir, cómo ahorrarían tiempo y cómo además simplificarían los costos, claro.
Sí, sí, me parece que es... no sé si es algo que está muy explotado todavía. Obviamente uno a veces protesta, que es lo que me pasa a mí cuando vos te encontrás, por ejemplo, con el chatbot del gobierno de la ciudad. A veces vos querés tener un interlocutor del otro lado, porque le querés plantear cosas que no están dentro de las opciones.
Pero ahí no hay forma.
No podés plantear.
No hay manera, no hay forma de romper la barrera que te fija el bot.
Pero digamos que para ciertas cosas de grado automático podría ser bastante interesante, con lo cual también deberíamos después evaluar el aspecto de las consecuencias legales, ¿no?, de lo que puede ser este sistema.
Vos sabés que me quedó algo pendiente con respecto a los smart contracts. Ahora vuelvo a los smart contracts, a los contratos inteligentes. En verdad, esto está bastante desarrollado en el mundo. Inclusive en Argentina se utiliza ya bastante. Los estudios jurídicos inclusive también le han dado forma a estos contratos, que en verdad son programas de computación, que actúan bajo un llamado protocolo IFTHEN, se llama, IFTHEN. En el cual se establecen determinadas condiciones y las acciones a tomar ante cada una de ellas, que son autoejecutables, es decir, se ejecuta de forma automática y sin necesidad de intermediario. Lo bueno de esto, además de ser autoejecutables, es que son precisos, obvio, están predispuestos, determinados, y cuando se cumple la condición se aplican, son inalterables, al igual que el sistema de tecnología blockchain.
Es que están basados en eso. Blockchain. Claro, están basados en esa tecnología.
Transparentes, accesibles y económicos. Lo cierto es que esto se hace, digamos, básicamente, de una manera muy, muy lineal, podríamos decir, que el sistema se estructura de la siguiente manera. Una vez finalizadas las transacciones, es decir, uno de los llamados nodos, porque esto está basado en un sistema determinado por la terminología de nodos, que son una suerte de, son los mineros que buscan la información a los fines de que se cumplan las condiciones que están predeterminadas y de esa manera aplicar lo que ya está establecido en ese contrato inteligente. ¿Qué pasa allí? Se cierra el bloque por medio del cual hay una, por medio de una clave criptográfica que es llamado nonce, y ahí es cuando directamente comienza a funcionar el contract, el smart contract. Es decir, se abre, por ejemplo, si hablamos de tecnología blockchain directamente en cuanto a utilizarlo como un libro contable, ahí directamente se anota esa referencia, el llamado hash, del libro anterior y se sigue continuando con los bloques posteriores dentro del marco de la cadena. El Smart Contract funciona de una manera muy, muy similar. Si te parece, ya son 19:33 en la segunda parte, vamos a hablar específicamente de la aplicación de todas estas cuestiones en la propiedad horizontal, si hay algunas experiencias, y además también vamos a hacer una pregunta al público y a nosotros, si es posible llevar adelante una asamblea de copropietarios en el ámbito del metaverso.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Come and we want to go. He said, come, Mr. Tally.
Muy bien, seguimos aquí en Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Escuchamos They Owe the Banana Boat Song por el inefable e inconfundible Harry Belafonte. Esto fue una versión en vivo en el año 1960 en Japón. Está basada en una melodía popular jamaiquina. Belafonte se burló aquí de las insinuaciones de que la canción era simplemente música de baile para sentirse bien y la calificó de rebelión de los trabajadores que exigían salarios justos. ¿Por qué este tema? Principalmente en homenaje a la figura de Harold George Belafonte, ¿verdad? Que en verdad su nombre artístico era Harry Belafonte, que nacido en el año 1927, falleció hace algunos días, el 25 de abril del corriente. Fue músico, actor, activista social estadounidense de ascendencia jamaiquina, conocido como el rey del calipso, por popularizar este estilo musical caribeño de la década de 1950. Su canción más conocida, que la llevó al primer puesto en las listas de éxitos en el año 1957, precisamente sea esta, They Owe the Banana Boat Song.
La opinión en Segunda Convocatoria.
Bueno, seguimos, si te parece, Gustavo, con esta cuestión de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, la disrupción tecnológica aplicada a la propiedad horizontal. Hablamos de inteligencia artificial, chat, hablamos de bot también, porque el chat no es un bot, o sí, el chat GPT es un bot.
El chat GPT, sí, yo te diría que sí, que ¿sí? Es un bot. Es, ajá, un bot porque vos lo... A ver, vos lo consultás y te responde. Uh-huh. Ahora, el tema del bot, como hicimos referencia antes, es que vos estás ante un menú específico.
Sí.
En el caso del GPT, no. Vos le podés preguntar cualquier cosa y te va a responder.
Ajá.
Es decir, no estás encapsulado dentro de un menú. ¿Sí? Uh-huh. En el caso del bot, estás encapsulado dentro de un menú.
Uh-huh. Está claro.
Así que tiene cosas en común y otras no.
Hablamos de tokenizar, es decir, crear, sí, los llamados NFT como activos propios de los consorcios para obtener una renta, si es que así lo determinan los propietarios, por ejemplo, en una asamblea. También de los contratos inteligentes que podrían ser perfectamente aplicados a la propiedad horizontal, en especial aquellos que habitualmente se formulan, desde contratos que son permanentes, digamos, dentro del marco de los consorcios, con los proveedores de servicios, compra de algunos bienes, que eso se me ocurren.
Pero es muy fácil, digamos. Sí. Yo, por ejemplo, a ver, tomo conocimiento que efectivamente llegó los artículos de limpieza al edificio y, claro, automáticamente puede salir la transferencia.
Claro, claro.
Es decir, uh-huh, habría varios mecanismos.
Y la forma, quiero decir, de contratación ya está predeterminada, por lo cual nadie podría modificar las condiciones ni las pautas que establece el contrato. Todas van a ser de la misma manera y las partes que contraten van a tener que adecuarse a esa manera predispuesta y dar el cumplimiento.
Sí, enviar ese contrato de adhesión, ¿no?
Es clase, es un contrato para ambas partes.
Exactamente.
Porque ambas partes proponen la adhesión a cláusulas predeterminadas que se disparan una vez concluida o cumplidas las condiciones establecidas por el contrato. Ahora, ¿qué es el metaverso?
Es una buena pregunta.
Bueno, El doctor Breckman no está, así que a él no le podemos preguntar.
A ver, el metaverso es un entorno virtual.
Ahí está.
Que nos asimila de alguna manera a la realidad física.
Uh-huh.
Es decir, nosotros sentamos dentro... A ver, algunos dicen que es el próximo paso a implementar de manera masiva.
Uh-huh.
Es decir, el primero de alguna manera fueron los celulares inteligentes, el segundo fue la internet... Y el tercero sería el metaverso.
Ahí está. Uh-huh.
Es decir, la posibilidad de una inmersión total.
Uh-huh.
Dicen que la demostración más cabal, por ejemplo, es la de los videojuegos. Los videojuegos de realidad virtual,
sí,
los que hemos visto alguna vez que uno se pone...
Sí, sí, es necesario para el
claro,
metaverso
que se pone
ingresar
el aparatito
con esa suerte de anteojos, de lentes... y poder ingresar en ese mundo virtual.
Es decir,
¿qué es una realidad aumentada?
Es una realidad aumentada. Acá, uh-huh, hablaríamos, por ejemplo, que si vamos a tener una reunión,
sí,
en lugar de aparecer los cuadritos que aparecen a través del Zoom,
sí,
Es decir, nosotros podríamos estar todos sentados en esta mesa de manera virtual. Uh-huh. Y podríamos estar hablándonos unos a otros, aunque cada uno esté en su casa. Uh-huh. Pero a través de un sistema específico implementado, cada uno vería como si estuviera sentado en la mesa en conjunto, hablando unos con otros.
Y pero la persona que me representa, el avatar o quien me represente ahí dentro del marco del metaverso, ¿no? ¿Va a decir lo que yo digo?
Sí. Ajá. Sí, sí, tiene que actuar como si fuera uno y casi en tiempo real.
Ajá. O sea que sería muy interesante poder desarrollar esto en el marco de las asambleas.
Y es a ver, se está hablando en realidad en todos los marcos. Está hablando en los marcos de negocios, sí, de sí, contratación, sí. Y por supuesto que en lo de las asambleas podría ser muy interesante, ¿no? Para ver si podemos conseguir una mayor cantidad de...
De presencia.
De presente.
Sí, de mayor...
No sé si habría lugar para que entre, pero bueno.
Pero qué interesante esta cuestión, ¿no es cierto? Qué importante podría llegar a ser. Y especialmente para aquellos que por ahí no se pueden trasladar o participar activamente, por la razón que fuesen, se encuentran fuera del ámbito del
consorcio. Y ojo que estamos hablando, al hablar de esto, obviamente estamos pensando en su aplicación en la propiedad horizontal, pero se podrían dar para un montón de posibilidades, ¿no? Como alguna vez también uno ha visto en alguna película de ciencia ficción que el tipo se quiere ir de vacaciones y en realidad no se va de vacaciones, sino que se inmersa a través de un sistema y él siente físicamente como si tuviera de vacaciones físicas.
¿Y la justicia predictiva?
Ahí también tenemos películas.
Porque eso tiene que ver con la inteligencia
artificial. Minority Report con Tom Cruise.
Sí. ¿Otra
esa película?
No. La inteligencia artificial para Gustavo Griffi es una secuencia de películas.
Bueno, ¿qué quiere?
Está bien, fue la aproximación.
Minority Report está basada justamente en la justicia predictiva.
Ajá. ¿Es posible aplicarlo?
Capturaban a los criminales antes de que cometieran el delito.
Ah, bueno, era predictiva y premonitoria.
Hasta que aparecía un error. Un sistema que supuestamente era infalible parecía un error y marcaba como criminal a alguien que no lo había sido.
¿Está basada en la inteligencia artificial?
Sí, pero no, para mí sería un disparate.
¿Por qué? Posibilidad de que en un supuesto en el cual, por ejemplo, una máquina combina hardware y software, lleva a cabo ciertas acciones que imitan las funciones cognitivas del ser humano. En este caso, el juez.
El juez no es una máquina.
No, tampoco los abogados ni las partes, pero... Ante una situación reiterativa, repetitiva, habiendo un canon ya establecido, en la propiedad horizontal, por ejemplo, ejecución de expensas, con las excepciones, con todas
podría
las cuestiones.
Podría ser, ejecución de expensas podría ser, de alguna manera lo vemos también en el ejemplo que te traje antes, que podría ser la justicia de faltas. La justicia de faltas prácticamente es un sistema automático. Se saca una fotografía y se determina si estuvo mal estacionado, si se pasó un semáforo en rojo, etcétera. Pero, a ver, son cosas muy específicas. Me parece que hay otras que sí o sí dependen de la apreciación humana.
Correcto. Finalmente, desde el punto de vista jurídico, legal, ¿es necesario adecuar nuestra legislación, nuestro ordenamiento, te parece, para la aplicación de estas tecnologías novedosas, modernas?
Sí, yo entiendo. Para algunas cosas sí, para otras no.
Por ejemplo, para los smart contracts, el contrato, la definición del 957,
smart contract, yo diría que
la firma, si es digital, si no lo es, está todo
yo diría
dado,
que
¿no?
En ese caso no.
No habría que hacerlo.
En otros casos sí.
Muy bien. Entonces, creo que hemos desarrollado bastante en extenso esta cuestión. Vamos a, si te parece, a dejar también algunas pautas para una próxima emisión y seguir hablando de estas cuestiones con nuestros compañeros.
El consultorio en segunda convocatoria.
Gustavo, la parte que más te gusta del programa. Tenemos un contacto, se cortó. Bueno, estábamos esperando justo en línea, así que ahora esperaremos que nos llamen. Justo un oyente quería, no sé si sobre estos temas de inteligencia artificial, hacernos una consulta, le dijimos que la haga al aire, le pedimos disculpas si nos retrasamos un poquito, así que esperamos, mientras tanto, vamos con algunas de las otras cuestiones que nos han planteado durante la semana a los medios de contacto del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, los distintos consultantes y oyentes del programa. Teresita de la Lucía nos dice: muy buenas tardes, abogados de consorcios. Acaba de producirse una rotura en el portón del garage del edificio. Se cree que lo golpearon con algo muy contundente. Incluso rompieron la cerradura de la puerta para que se le ingresen, para poder ingresar a ese sector. Hasta ahora no se pudo conocer si él o los agresores se los ha podido identificar, por lo que entiendo aquí que dice la pregunta. Por ello, se ha planteado una duda entre los consorcistas, teniendo en cuenta que no todos tenemos cochera en el edificio. ¿Quién debe hacerse cargo de los arreglos? ¿Todos los propietarios de cocheras, o mejor dicho, todos los propietarios o los propietarios de cocheras? Para colmo de males, también destruyeron el semáforo del frente, aunque la mayoría creemos que eso es común. Les ruego me den una opinión, ya que valoro mucho lo que dicen los que saben sobre estos temas. Un saludo muy grande, Teresita de la Lucila. A ver, vamos por parte de doctor Griffy. Se rompió el... Ahí atentaron contra el portón del garage. ¿Quién se tiene que ocupar del arreglo?
Y bueno, para mí, me imagino un poco cómo es el edificio, ¿no? Tendría que tener la certeza un poco de cómo está, cómo es el edificio, pero si es un edificio típico, entiendo que el portón forma parte de la fachada. Uh-huh. Y siendo parte de la fachada, correspondería al consorcio.
No importa que no todos los propietarios sean propietarios a su vez de cocheras.
No, uh-huh. Para mí no importa en este caso particular. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, del semáforo, o cuando hablamos del motor, vamos a suponer que ese portón se abriera a través de un sistema automático de motor para el ingreso de vehículos, me parece que en ese caso sí estaríamos hablando de un tema propio de los titulares de cochera.
Ahí correspondería que los propietarios de cochera sean los que se hagan cargo del motor.
Sí.
Y si el lo que se rompe, además del portón, es... Vio que a veces en los portones hay una puerta, como una puerta de ingreso directo
una puerta de ingreso
a la cochera, ¿no?
Sí.
Se rompe esa puerta o la cerradura de esa puerta, ¿a quién le correspondería?
Si vamos... ingreso directo únicamente a la cochera.
Sí. Es parte del portón, ¿eh?
Sí.
Porque veo que ustedes una puertita que está incorporada al portón, tiene una cerradura, se abre.
Y bueno, y ahí habría que analizar, por lo menos yo analizaría el caso en particular, y si estuviéramos hablando de la cerradura, entiendo que si el ingreso es únicamente a la cochera, probablemente sea únicamente a los titulares.
A los titulares de cochera, a los propietarios de cochera.
Si el ingreso es únicamente ahí, ¿no?
Y acá Teresita agregaba que también se rompió el semáforo, ¿vio? Que es un semáforo obligatorio.
Sí, por eso ese semáforo para mí sería de los titulares de cochera.
¿De los titulares? Sí. Está en el frente del edificio el tema.
Sí, pero la utilización es exclusivamente para el ingreso y egreso.
Y egreso de automóviles de esa cochera, y le correspondería a los propietarios. Sí.
¿Sabe que yo tengo un caso interesante? No sé si tenemos alguien en línea.
No, vuelvo a llamar. Le pedimos al oyente que se vuelva a comunicar. Le pedimos nuevamente disculpas, pero bueno, los tiempos del programa son así.
Yo tengo un caso interesante en este momento donde se está planteando quién tiene que hacerse cargo de la seguridad. Es un consorcio que tiene contratado seguridad, pero la seguridad es exclusiva para la unidad funcional de cochera. Y está dentro de la unidad de cochera.
A ver, la unidad de cochera, vamos especificando. La unidad de cochera... Es una unidad funcional
Es una unidad funcional compuesta por una gran cantidad de condóminos. Algunos son titulares de unidad funcional y otros no. Permite
puede haber
tener
terceros ajenos al edificio.
Permite tener terceros que sean propietarios ajenos al edificio. Y a través de algunos hechos que han sucedido, han contratado la seguridad y, digamos,
ellos, cuando usted me dice, han contratado esos condóminos.
En realidad, a ver. No tengo acceso a la información de quién hizo la contratación. Lo único que le puedo decir es que el edificio está dividido en dos discutiendo a quién le corresponde el gasto.
Si ¿Y le cómo, corresponde quién le paga ahora el gasto este?
El gasto por ahora lo pagan los titulares de cochera. Mm. Pero como suele pasar, hay propietarios nuevos.
¿Dónde está? Ya que estamos, vamos a ahondar en la cuestión. Sí. ¿Dónde está ubicado
el
trabajador? No, el trabajador, la seguridad.
Sí.
Está hablando
el trabajador,
persona física.
Adentro de la cochera.
Sí.
Adentro de la cochera.
¿E ingresa a las partes comunes del edificio? O sea, entra y sale por la cochera.
Sí.
Y únicamente...
Exclusivamente está... ve el ingreso y egreso.
El objetivo
vehículo.
Es esa cochera y está...
Así es.
Apoltronado, digamos, adentro de la cochera.
Sí.
¿Y cuál sería la razón por la cual el resto de los propietarios tendrían que pagar esa seguridad?
Bueno, yo no formo parte de ese criterio, pero lo que le quiero decir es que ha habido...
No, como usted me dice que hubo movimiento como para discutir a quién le
corresponde. Ellos alegan que no les corresponde sin justificación necesaria y han empezado a consignar las expensas.
¿Quiénes?
los condóminos.
Sí, de las cocheras.
De las cocheras. Ah. Deduciendo ese gasto.
Porque entienden que le corresponde a todo el consorcio.
Porque entienden, ¿vale?, que le corresponde a todo el consorcio. Así es.
¿Y quién lo designó? A ver, ¿es una empresa, es una persona contratada o es una
empresa? Es una empresa de seguridad.
¿Y quién la contrató? Tampoco sabemos, no sabe todavía usted.
Y mire, eso se remonta a un tiempo largo hacia atrás, sí. Hay una administradora nueva que no tiene esos elementos.
¿Y quién, a ver, cómo pagan? ¿Se sabe?
Bueno, ¿cómo pagan? A través de las expensas pagan.
¿A través de las expensas? Claro. ¿Y lo paga el administrador?
Lo paga el administrador, sí, liquidándolo aparte.
Está bien, en una hace columna aparte.
No, hace una liquidación aparte para
las cocheras. Ah, para las cocheras. Sí. Es como una suerte de administrador de las cocheras.
Sí, que en realidad no lo sería técnicamente hablando porque es una unidad funcional, no es una parte común.
Claro, pero está bien, es una unidad funcional dentro del consorcio, pero le liquida a esa unidad funcional.
Exactamente.
Las expensas internas de esa unidad funcional, porque hay varios condóminos y porque están destinadas a cocheras.
Exactamente.
¿Y por eso cobra el administrador además? ¿O está
dentro
el
administrador cobra su honorario.
Cobra los honorarios generales.
Sí, generales.
Y ahí también habría otra cuestión a plantearlo. ¿Corresponde que sea así? La verdad que a mí me parece que siendo de aprovechamiento de utilización por una sola unidad funcional, que es la de cochera, estando en ese lugar el centro de funcionamiento de la seguridad, entrando y saliendo por el mismo lugar, es decir, por la unidad funcional independientemente del resto del edificio, no hay una razón para que los propietarios de las otras unidades funcionales no cocheras tengan que pagar eso. Y es más...
¿Y quiere que le cuente más? Es un edificio que está lleno de abogados.
Y no se ponen de acuerdo.
Y no se ponen de acuerdo y cada mitad defiende su criterio.
Sí.
Quizás sin, digamos, yo diría...
A ver, hasta ahora venían... ¿Cómo venía la cosa? ¿Desde tiempo atrás?
Venía de tiempo atrás, venían abonando, venían pagando.
Todos.
Todos se mudaron... aparecieron dos o tres propietarios nuevos, colegas nuestros.
Y abrieron los ojos y dijeron...
Agarraron y se llevaron el malón de los que no querían pagar la seguridad.
Muy bien. Bueno, a mí me parece que la cosa va por el lado de que esto debería estar perfectamente discriminado y le correspondería a los propietarios de... Bueno, es un anticipo de opinión, ¿no? No tenemos la información concreta. Bueno, cuando avance en la información, cuando obtenga, cuando desencripte precisamente tenga acceso al blockchain,
igual después,
al blockchain donde
igual
están...
Después le cuento qué va a pasar con el juicio con consignación.
Sí.
Y qué va a pasar con los 26 juicios de cobro de expensas que inició la administración.
Claro, porque hay estos que los que consignaron antes de la ejecución de los juicios de expensas.
Sí.
Claro, la iniciación de los juicios de expensas.
Sí, lo cual, según mi criterio, el inicio de las acciones es un error por esa vía. Pero bueno, sí. Pero como yo le dije que es un edificio
lleno
de abogados.
Y porque está el tema de la litispendencia, además.
Exactamente,
bueno,
así es. Bueno, hay un tema de conexión.
Vamos a ver cómo se desarrolla.
You are the one thing in my way. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Lo dejamos esperando.
Muy bien, sí, lo dejamos esperando. Así es a nuestro oyente que lamentablemente no nos voy a llamar. Bueno, le prometemos.
Primero le vamos a pedir disculpas.
Sí, varias veces ya le pedimos disculpas.
Y si él nos quiere hacer llegar el teléfono, nosotros lo vamos a llamar en este momento.
Nos quedan tres minutos.
Momento de las respuestas, nosotros lo llamamos y lo sacamos al aire.
¿Por qué no le pasa de vuelta el WhatsApp? Mejor, ¿lo tiene a mano ahí el WhatsApp?
Sí,
¿o le complico mucho?
No.
Porque por ahí.
Me
deja el mensajito en el WhatsApp.
Me va a tener que dar 30 segundos, pero ya.
Bueno, ese tiempo radio es exagerado, así que voy ya leyendo rápidamente la última de las preguntas.
Uy, es larguísima. Ya lo tengo.
Es larguísima. No, mejor no.
11-23-95-1990.
Bueno, le pedimos al oyente, que lamentablemente no lo pudimos sacar al aire porque se cortó justo la comunicación en el momento que lo íbamos a hacer, que nos deje su teléfono en el WhatsApp que le acaba de pasar.
Y el programa que viene, en el momento de las respuestas,
empezamos con
lo
él.
Llamamos.
Si nos deja su teléfono, lo llamamos y va a ser la primera de las preguntas y las respuestas que vamos a contestar. Mire, le iba a hacer otra segunda, pero es tan larga y es para tratarla en extenso, con mucha tranquilidad, que se la vamos a dejar a Areitio, a Bregman y a Milione. Así que nosotros nos vamos a ir. 19.59, sigue la misma temperatura, 16
grados 3, doctor, no ve nada.
16 grados
con
3.
Con razones, hincha clásico.
No, 59 son los que tengo, es la edad.
Sí, claro, cómo no.
Bueno, nos vamos. ¿Saludamos?
Cómo no, saludamos y pedimos disculpas por los errores que podemos haber cometido,
sí.
Porque hoy es un programa donde, si bien en algunos aspectos pudo haber tocado lo legal, hay mucho que está fuera de lo legal y no somos especialistas.
Fue un disparador para seguir tratándolo con mayor profundidad en otras...
Seguir hablando de películas, que veo que les gustó.
está bien, en esta sección cinéfila de segunda convocatoria. Nos vamos, Ricardo. Saludo grande a toda la radio. Programa 100, lo terminamos, lo cumplimos. Así que, por lo tanto, estamos muy contentos. Nos despedimos de todos y todas. Hasta la semana que viene, el miércoles que viene, a las 19 horas, siempre en vivo, de 19 a 20, aquí en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, para hacer el programa 101.
¿Qué tal, eh?
¿Qué tal?
Cada vez más cerca le da el doctor Bremer.
Ahí estamos, lo estamos acechando. Abrazo grande, buena semana, hasta entonces.